Perfecto, continuamos en Conociendo el Capital, el programa que hacemos todos los viernes de 6 a 8 de la tarde, o 18 a 20 horas. Como habíamos prometido, vamos a hablar de un tema que es la Semana Internacional del Parto Respetado. Y perdonen las desprolijidades porque en estos días estamos sin productoras, porque la compañera Andrea Herrera, está escuchando a Andrea.
Está escuchando, sí.
Bueno, mandemos saludos a Andrea. Muy especial saludo a Nacho. Nacho, a mi Nacho. Hijo que hoy cumple años, 22 años. Les voy a explicar.
Jóvenes.
¿Quién más también cumple años hoy? El 22. Pero estamos en comunicación entonces con la compañera de la militante, de la agrupación Eva Perón, de la NUS. Ella es Belén Berrueco. Belén, ¿me estás escuchando? Marcelo Borbani te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, para todas. ¿Cómo están?
Bien, Belén, qué placer hablar contigo.
No, con ustedes. Muchas gracias por el llamado.
No, por favor, contanos, Belén. ¿Qué es esto de el parto respetado? ¿De qué se trata?
Bueno, en la Argentina tenemos una legislación que contiene este aspecto del parto que atraviesan las personas gestantes que deciden llevar a término sus embarazos. El parto respetado se basa fundamentalmente en el respeto a la decisión de las personas gestantes, a elegir la manera de parir, a elegir de qué forma llevar adelante este proceso, a no medicalizar un proceso natural, si es que así no lo desea la persona o si las condiciones generales de salud lo posibilitan, de estar acompañada, que el personal de salud que atiende, que asiste al parto, pueda respetar las decisiones de esa persona gestante, para que ese proceso se haga de manera natural, pero fundamentalmente respetando la soberanía de la persona que está pariendo, hacerlo de la manera en la que se siente más cómodo y también respetando sus pautas culturales. En nuestro país, como a nivel mundial, no compartimos las mismas pautas culturales y de tradición al momento de parir. Y esto debe ser respetado. En esta semana la consigna es: mi decisión también debe ser respetada. Es un poco poder poner sobre la mesa la importancia del respeto de la decisión de la persona que va a parir, a elegir cómo hacerlo.
Pues sabes que eso que decís es como que fuera súper natural. ¿Y por qué no se respeta? Digo, porque si estás promocionando una ley, significa que hay algún problema, que esto que vos me estás contando, que es tan, no sé, se cae de maduro, no está sucediendo.
Bueno, a ver, en la Argentina la ley de parto respetado es una ley que está vigente. Uh-huh. Digamos, nosotros no tuvimos que construir esta ley para evitar la violencia obstétrica, digamos, para evitar que se incurra en violencia obstétrica, no respetando las decisiones de las personas al momento del parto.
¿Qué sería eso, Belén? Porque ¿qué es la violencia obstétrica?
Claro. Uh-huh. Violencia obstétrica es una violencia, es uno de los tipos de violencia de género, y se ejerce sobre las personas que van a parir en las instituciones, que están destinadas a estos fines, instituciones de la salud. La violencia obstétrica es una de las violencias más naturalizadas por varios motivos. El primero, porque el sistema médico hegemónico y patriarcal, vamos a decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tuvimos que hacer una ley? No, porque las condiciones de atención, las que se aborda desde el sistema médico, el parto, son, digamos, las condiciones de comodidad del profesional de la salud. Digamos, en algún momento hubo una mirada sobre un lugar muy paciente por parte, paciente e inerte por parte de la persona que está en esa situación. Digamos, hay una mirada que tiene que ver con el poder, ¿no? Con una asimetría del poder, uh-huh, donde el sistema médico considera que tiene una superioridad sobre el resto, en este caso sobre la mujer o la persona que está en situación de parto. Y la verdad es que la persona que está por parir está en una situación de mucha vulnerabilidad, por supuesto.
Sí.
Y lo primero que está pensando y lo único que quiere es que todo salga bien. Y de alguna manera, el no tener control, el no tener decisión sobre lo que está sucediendo, también deja, incrementa, profundiza esta brecha de asimetría de poder entre el profesional y la persona que está pariendo. Y por ende, también deja a la persona que está en situación de parto en una situación de mayor vulnerabilidad, donde no tiene ningún tipo de control sobre lo que está sucediendo. Esta situación también, lo que hace es, por supuesto, generar mucho miedo y ponerse en un lugar absolutamente pasivo, donde vos tenés miedo de decir algo y que el resultado de eso sea un problema sobre tu hijo o hija, incluso sobre vos misma. Después, la situación de vulnerabilidad es una situación muy clara, muy evidente.
Eso generalmente se da en algún también sector de la sociedad, no, me imagino que no en todos, y fundamentalmente deben todos ser...
No, es transversal.
Es transversal, decís vos. Mira, yo pensaba que los más vulnerables tenían más probabilidad de eso, de sufrir la violencia.
La violencia obstétrica es una violencia transversal, porque no tiene que ver con la víctima.
Tiene que ver con la cofradía médica.
Tiene que ver con el victimario.
Exactamente.
Tiene que ver con el victimario, y el victimario... es el sistema médico hegemónico.
Claro.
Es el sistema que contempla la salud desde un lugar asimétrico, a las personas desde un lugar muy pasivo, sin capacidad de decidir sobre su cuerpo, sobre su salud. Esta situación, bueno, es una situación que tiene que ver con el sistema médico hegemónico. Y la violencia obstétrica es una violencia que se da de manera transversal. De hecho, en la provincia de Buenos Aires tenemos un solo hospital preparado y adaptado para poder, donde se pudo aplicar en su momento la ley de parto respetado, que es la Escuela de Carlotto, que quienes dirigían el hospital fueron parte y promotoras de la construcción de la ley de parto respetado, que bueno, durante el gobierno de Vidal fue donde despedía de su cargo, ¿no? Esta situación, es para que entendamos las condiciones del parto, lo naturalizado que está el no tener control sobre esa decisión, sobre de no tener ningún tipo de incidencia. Es muy, muy normal que la persona tenga un rol muy pasivo frente a esta situación,
sí,
donde no tenga lugar para proponer cómo quiere parir, cómo quiere que sea ese momento. Incluso muchas veces siquiera tiene lugar para preguntar qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar con su propio cuerpo y con el cuerpo de sus hijos, ¿no?
Claro. Imagínate que todavía no está claro qué puede hacer las mujeres con su propio cuerpo, menos al momento de ir a parir. Contame.
Y también, bueno, sí, Esto tiene que ver con un mandato, ¿no? Con un mandato también de un mandato social que tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Y fue históricamente, y para el patriarcado, el rol de reproducción. Entonces, en este aspecto, por supuesto que pensar en discutir el cómo llevar adelante esa maternidad deseada, cuándo, de qué manera, y cómo parir a nuestros hijos e hijas deseados, por supuesto es algo que al sistema y al status quo molesta, y es por eso que hoy la mayoría de las instituciones no están adaptadas para el cumplimiento efectivo de la ley.
Belén, estamos charlando con Belén Berrueco, ella es militante de la agrupación Eva Perón de Lanús, y vos, Belén, también militaste fuertemente, y seguís militando, están junto a otros compañeras y compañeros, el proyecto de ley Joana. Contanos, ¿qué lleva adelante o qué presentó la compañera Magdalena Sierra en la Cámara de Diputados de la Nación? Contanos qué es el proyecto de ley Joana.
Bueno, el proyecto de ley Joana es el proyecto 124019, procedimientos de atención en la salud frente a la muerte perinatal. Nuestra compañera, referente, la diputada nacional Magdalena Sierra, como bien decía Marce, en marzo del año pasado, presentó un proyecto de ley que nosotros venimos construyendo colectivamente a partir de impulsada y protagonizada principalmente por nuestra compañera Joana Piferrer, que atravesó por esta situación que es la muerte perinatal, que es algo muy común, lamentablemente.
Joana, déjame aclararlo, Joana es una compañera de la agrupación de Vaperón también, es una persona de carne y hueso, Joana una compañera.
Sí, una compañera de la agrupación, es una militante que atravesó por esta situación en el año 2014, con la muerte de su hijo deseado dentro del vientre materno, y donde fue víctima de violencia estética frente a esta situación. Luego de esta situación, ella pudo iniciar la primera demanda basada en violencia obstétrica del país, de la cual todavía se espera el fallo del juez Cristelo. Esperemos que esté a la altura de la historia, que dé un fallo favorable, que nos permita una jurisprudencia que nos abrace a todas y a todos. La ley Joana contempla los procedimientos, la idea de estandarizar procedimientos de atención en la salud frente a la muerte perinatal. La muerte perinatal es la que se da desde la semana 22 de gestación hasta una semana posterior al nacimiento. Según la Organización Mundial de la Salud, este periodo es el periodo perinatal y la atención frente a estas situaciones no está estandarizada, y es por eso que nos vimos con la necesidad de poder pensar en un proyecto de ley que permita a las personas gestantes que pasan por esta situación elegir si estar internados en maternidad o no, poder estar acompañados, recibir información sobre la lactancia. Pensemos que el cuerpo de una persona que atraviesa una muerte, la muerte perinatal, el cuerpo sigue funcionando, como si sigue su proceso natural como si hubiese un hijo vivo. Entonces digo, la información es muy importante para poder cuidarse, para poder atravesar este periodo de manera contenida. Nosotros pedimos que en las instituciones de la salud haya profesionales especializados en la temática, que puedan acompañar a la familia que atraviesan en esta situación a tomar las decisiones que tienen que tomar frente a la muerte de un hijo deseado. Que son muchas y variadas y a veces muy particulares, y muchas veces muy generales. Lo que sucede, una de las cuestiones que nosotros identificamos hablando con profesionales de la salud, es que la situación de muerte de un hijo deseado durante la gestación es una situación para la que los profesionales y las profesionales de la salud no están preparados, no están formados, no tienen herramientas para poder contener esa situación. Es por esto que también pedimos la incorporación de la temática en las gestiones, en las carreras de grado de gestión estatal. ¿Para qué? Para que los profesionales y las profesionales de la salud tengan herramientas. Porque muchas veces lo que nos contaban incluso es que es una situación de la que todos quieren huir, ¿no? Que rápidamente se termine. Entonces, lo primero que se ocurre, que se incurre, es en esto de minimizar el duelo, ¿no? Bueno, pensar que fue ahora y no fue después, menos mal que no te llegaste a llevar a tu casa, como si todo eso, todo el tiempo tratando de minimizar un duelo, que después esa minimización, ese descrédito del duelo del otro, esa falta de autorización, esa inhabilitación a duelar por parte de esta persona que acaba de perder un hijo o una hija deseado, tiene consecuencias en la vida de las personas. Nosotras nos encontramos muchas veces en las charlas que hacemos con mujeres quizás que es grande, que nos cuentan que a mí me pasó lo mismo hace 40 años atrás y me trataron de la misma manera y pasé por la misma situación y nunca pude hablar.
¿Vos pensás... Sí, ustedes piensan, Belén, que la muerte perinatal a veces la cofradía médica la relaciona con un aborto casero, digamos, y por eso te maltratan de esa forma?
A veces sí. Cuanto menos es el tiempo de gestación, la primera reacción es que hiciste.
¿Qué hiciste?
Siempre culpabilizando a la persona, ¿no? A la persona gestante sobre todas la situación que vive, pero además, por supuesto, condenando la libertad de decidir sobre el cuerpo de cada una. Es condenatorio, al sistema le molesta esa reivindicación de nuestra soberanía sobre nuestros cuerpos.
Es un tema...
Y este proyecto de ley viene a aportar a esa soberanía sobre nuestros cuerpos. Tener la la posibilidad de elegir cómo parir a ese hijo o hija deseado en vida. Uh-huh. Son todas cuestiones que parecen lógicas y que les puedo asegurar que
no. Yo creo que la mayoría de las mujeres que están escuchando en este momento, los hombres no podemos entender de lo que estás hablando. Hacia me refiero, no podemos tener la magnitud de lo que vos estás diciendo, porque las mujeres, calculo que sí, las compañeras que están escuchando, están percibiendo exactamente de qué estás contando, y es un tema súper importante, así que te comprometo a que esta no sea la única charla que tengamos y sigamos haciendo difusión de esto.
Cuando quieran, les agradezco muchísimo el llamado, es muy importante para nosotros y para nosotras poder visibilizar esta iniciativa y poder aportar nuestro granito de arena para que ninguna que pase por esta situación se sienta sola, que sepa que no está sola, que está acompañada, que tenemos una red en la que trabajamos con psicólogas de la red de psicología perinatal, psiquiatras, obstetras, abogados y abogadas que nos están dando una mano para atender mientras que no hay ley en red.
Tenemos un caso, tenemos un caso de una compañera de acá, de la zona, que te vamos a pasar.
Por supuesto, si alguna pasa por esta situación, y lo más importante es que sepan que no están solas, que nos tenemos.
Belén Berrueco, te mandamos un fuerte abrazo, compañera de la agrupación Eva Perón de Lanús. Bueno, estamos en contacto siempre.
Para todos, sí,
gracias,
para todos.
Gracias, Belén, muchas por gracias. Esta comunicación. Muchas gracias.
A ustedes.
Hasta pronto, gracias.
Chao, chao.
No te vayas. En instantes sigue.